No hemos movido el tema de discográficas. Hay gente interesada porque sí que nos han llegado comentarios y alguna llamada, y vamos a esperar un poquito a ver cómo se mueve la cosa, porque somos totalmente noveles en este asunto. También nuestra agencia de representación lleva poquito en el tema y estamos estudiando mucho, muy mucho las ofertas. Sí que hay historias que por detrás que nos interesan, porque la verdad es que bueno, pues han visto que la música ha gustado, el diseño que apostamos, el directo que es bastante eléctrico y bastante movidito y cautiva, y la gente pues está corriendo el rumor. También hemos ganado un par de festivales nacionales y demás, y eso pues quiera que no nutre un poquito el currículum, y las discográficas pues están interesando. Pero bueno, eso es poquito a poco, porque es todo tema de negociar y ya sabes que estas cosas van despacio.
Bueno, el tema de conciertos, ¿cómo lo lleváis?
Pues ahora acabamos la primera parte de la gira, la acabamos la semana que viene en Madrid, el 12 de junio, en la sala Excalibur, un templo del metal. Y en veranito lo tenemos un poquito parado porque pues por motivos laborales en su mayoría todos. Después de verano arrancamos otra vez con la otra parte de la gira, que nos llevará a Andalucía, el Levante y bastantes sitios más.
¿Tenéis pensado de pasar por aquí, por Barcelona o alrededores?
Estuvimos en Barcelona hace un par de semanas, abriendo para The Bloodlight, la banda de los Capitán Spoon, de los Lucifer. Uh-huh. Y esperamos volver porque nos han hecho un par de ofertas, como por ejemplo tocar en la Snack y también pues otras salas. Sí que queremos volver porque además es que nos encantó. Descubrimos que teníamos un montón de seguidores allí, que nos sorprendió muchísimo, y quedamos encantados porque fue una noche de auténtico rock and roll y de mucha fiesta. Entonces, en cuanto tengamos las cosas claras y cerradas, volveremos y os avisaremos seguro además.
Pues a ver si es verdad, porque de ese último concierto no teníamos noticias.
Pues sí, estuvimos allí tocando en la sala Rock Sound, creo que se llama.
Sí.
Y bueno, lo pasamos genial, una auténtica bomba.
Bueno, Jesús, pues gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en el programa. Si te parece, vamos a despedir con un tema vuestro que me gustaría que eligieras tú mismo.
¿Un tema que elija yo? Pues mira, estamos orgullosos de todos, pero nos gusta mucho, tenemos mucha debilidad pues por el segundo tema del disco, Until I Die, que es toda una declaración de principios sobre lo que debería ser cada persona en este planeta.
Pues nada, mucha suerte y gracias por haber estado con el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hi, I'm Kurt Loder. Welcome to The Week in Rock. After years of unconfirmed rumors, singer Freddie Mercury of Queen announced on Saturday that he had, in fact, contracted AIDS.
Born, ready to grow. Only Escuchando una verdadera joya de heavy metal, ¿eh?
¿Cómo no? Coméntanos qué es.
Esto es Riot.
Oh,
Riot,
oh, quizás el madre
disco,
mía.
O el disco más heavy de
el
Riot.
Thundersteel.
Thundersteel. De este año 88, que es el que estamos o vamos a repasar ahora.
Muy bien.
Y bueno, para mí es uno de los discos básicos y fundamentales, no solo de ese año, sino del heavy metal en general de los 80.
Está claro, de hecho creo que vinieron hace poco con una gira, ¿no? Hace un par de años.
Sí, estuvieron, sí. Pero bueno, estuvieron en un festival, no sé si fue el Leyendas, ¿puede ser?
Puede
ser.
Leyendas,
ah, mismo no. Monster of Rock. Ah, no caigo cuál.
Sé que estuvieron
en
por
Zaragoza,
aquí.
¿En cuál? ¿En Metal Way? Metal Way.
Aquí nos dicen, desde la otra cabina.
Me lo chivan por ahí por detrás. Y bueno, era la formación original, que bueno, la formación de este... Bueno, original no, la formación de este,
de
álbum,
este álbum
que estamos escuchando de fondo. Y bueno, para mucha gente la formación más
como, más clásica, ¿no?
O más clásica o no sé, o más trascendente, ¿no? De la trayectoria de esta banda americana. Uh-huh. Bueno, es una banda liderada por el guitarrista Matt Reale, ¿no? Han pasado mucha gente por ahí, pero en este disco cantaba Tony Moore, que es un tipo con un registro espectacular.
Está claro.
Una voz maravillosa. ¿Tú sabes, Víctor, lo que pasó con el cantante anterior?
No,
¿sabías o no?
No, no. Cuéntame
¿sabes
la
que
historia,
cantaba un tal Red, ¿cómo se llamaba? Hostia, se me ha olvidado.
Red del Vikingo, ¿no? Otro que tira y pegue, ¿no?
Bueno, ahora,
no
ahora,
recuerdo ahora,
ahora recordaré el nombre.
No recuerdo ahora.
Murió hostia. Asesinado.
¿Ah, sí?
Sí. Es curioso de destacar por la manera trágica, ¿no? Como murió.
Sí,
murió
el tío. Sí.
Derringer, me parece que se llamaba.
Sí, me suena el nombre.
No, Red Forrester, perdón.
Red Forrester,
ahora me ha venido a la cabeza. Pues este tío, que era el cantante anterior de Riot, murió asesinado. El tío se ve que iba con su coche circulando por ahí por la carretera. Y de repente vio un coche que estaba parado ahí en el arcén y el tío se paró
ayudarlo.
A ver si podía ayudar en algo, sí, a ver sí. Qué es lo que pasaba. Y resulta que era como una especie de... Bueno, era como un ajuste de cuentas. O no sé, era una movida extraña que el tío no tenía que haberse parado. Tío, se paró en el sitio equivocado y se llevó un disparo que se acabó con su vida.
El destino a veces lo que tiene.
Es triste, pero bueno, son cosas que suceden. Bueno, este disco... Es muy interesante de oír y es muy interesante de tener, recomendado a todo el mundo.
Sí,
pero vamos a escuchar otra cosilla de este año que también...
Déjate. Lo estoy viendo de aquí.
También Déjate. A mí personalmente me parece... Bueno, es, para mí es uno de los mejores discos del señor Yngwie Malmsteen.
Comparto la opinión. Además, el cantante que tenían en este disco...
Sí, sublime. Bueno, conocido por todo el mundo, me imagino yo, el señor Joelin Turner.
¡Oh, qué grande! Grande. Procedente, ¿cuántas épocas?
Procedente de Rainbow.
Historias escritas del metal con este hombre, sí, está claro.
Un gran vocalista, y bueno, este se estrenó en este álbum con el señor Malmsteen. Duraría este disco y otro que grabó en directo al año siguiente en una gira por... Bueno, lo grabó en Leningrado.
Sí.
Y bueno, recoge un poco también la manera de cantar del señor Turner en los temas que no forman parte de este álbum, ¿no? Los temas que cantaba en el Trilogy el otro amigo, el Mark Bowles.
Sí, Mark Bowles.
Pero este disco tiene un componente más melódico de lo que nos tenía acostumbrados es hasta
ahora.
Es
el disco quizá más melódico de la carrera de Yngwie Malmsteen. Y justamente sí. Yo creo que Joelin Turner es la faceta que él cumple en casi todas las bandas que está, ¿no? Darle ese toque melódico e incluso comercial.
Sí, exactamente. No esa es la palabra, comercial.
Sí, es que él transporta una banda como la que puede tener Yngwie Malmsteen, que quizá para un oyente que no sea de heavy o similar, pues le puede costar que le entre un sonido de ese tipo. Y sin embargo, con un cantante como Joelin Turner, pues se hace mucho más asequible su música, ¿no? Quizás sí. Esa es la potencial de este cantante.
¿Tú sabías que era lo que le gustaba a Richie Blackmore de Joelin Turner?
Prefiero no saberlo.
Cuéntalo, Xavi, venga.
La peluca, me dicen por ahí atrás.
La peluca no. Pero eso no. Es un mito, ¿no? Lo sí. De la peluca, porque bueno, lo he escuchado muchas veces. Y
hay
opiniones. ¿Peluca o no hay peluca?
Dicen
vamos
que
a ver.
Es peluca real, pero bueno, a ver, vale. Se mueve poco, ¿eh?
Sí.
Rollo Playmobil, ¿eh?
Sí, está enquilosado el hombre ahí.
La información viene de un peludo, ¿eh?
Bueno. No, lo que le gustaba a Richie Blackmore de Yngwie Malmsteen. De Yngwie Malmsteen,
de Joelin Turner.
Joelin Turner era que atraía al público femenino.
Sí.
Y eso hasta que no lo fichó a él en Rainbow, él no había experimentado esa atracción del público femenino. Era más.
Sí. También estaba curioso. Más joven, ¿no? Porque ahora cuántas cantidades de chicas apoyaba este hombre.
No, igual también por el rollo romanticón que tiene, ¿no?
Sí.
Porque las letras del Turner...
y las melodías, ¿sabes? El timbre de voz...
Sí, es un poquito un cantante más asequible, claro, más comercial, y eso a las mujeres les gusta.
Sí, sí, él antiguamente estaba en Fandango, no sé si...
En Fandango, sí.
Gran
Fandango.
Banda también, y
grandísima
bueno, cumplía
banda.
Más o menos esa función también, ¿no? Un poco de chico guapo, por qué no decirlo, y también una voz y unas letras pues más en ese rollo que le gustan a las chicas, ¿no? ¿Por qué no?
Sí. Pues uno de mis temas favoritos de este disco, yo no sé si coincidirá contigo.
Es que
¿no?
A mí me gustan todos, Xavi, este disco.
Es difícil, a veces elegir
complicado.
Un tema cuando
el ¿Déjà vu?
Disco... No. Tengo dos o tres que son para mí básicas, pero la que siempre me ha llegado más, o no sé, o quizá la manera que canta Turner aquí, uh-huh. A mí me vuelve realmente loco, es Hold On.
Ah, sí, hombre.
Tremendo,
sí,
¿eh?
Hostia, buenísimo.
¿Cómo canta este tema? ¿Vamos a oírlo?
Por favor.
Vamos a oírlo.
See the love that you need.
Bueno, bueno, amigos, vamos a continuar con este maravilloso
estamos en directo
año.
Y nosotros estábamos aquí.
Estáis aquí de chacha, ahí, cerveza para arriba,
bueno,
cerveza para
hay
abajo.
Hay que decir que tenemos que agradecer, que antes no lo hemos dicho también, que el último brindis que hemos hecho, que ha sido gentileza de la gente de Bronce, que nos ha traído una botella de champán también para brindar.
Ahí estamos.
Parece bien, ser que la gente está empeñada en que no lleguemos al final de las 25 horas. Porque
paso,
como sigan trayendo, ya veremos.
Sí,
ya.
Sí, a este ritmo, ¿cuánto llevamos ya?
Con los sanos que somos nosotros.
Son exactamente las 12 y 20. Yo a las 5 los quiero ver a todos, ¿sabes cómo están?
No, a las 5 todavía estamos vivos.
Estaremos bien.
Ya, te pongo una hora
ahora, si me dices a las 5 de mañana a la tarde, ya no sé.
A la tarde jugamos al fútbol.
Bueno, seguimos con este maravilloso año 88, que reconoceréis que es un año estupendo.
Sí, sí, hay una trilogía ahí, 86, 87, 88.
Me sacaste
sí,
la frase.
Es difícil,
me sacaste la frase.
Sí, 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 es un año de aquellos clave, ¿no? Hay años de cara a preparar este tipo de especiales, ¿no? Que cuestan un poco de seleccionar los discos, pero en años como este te sobran los
claro,
discos.
Claro.
Sí, sí, porque
claro,
hay tantísimas posibilidades.
Sí, sí, sí.
De hecho, claro, si lo volvemos a hacer en un futuro así, en este planteamiento de
50,
años y tal,
50 años.
Igual tendríamos que repartir las horas de otra forma y dedicar, por ejemplo, más horas a esos años más productivos.
Claro, claro, claro.
Y otros años que son menos productivos, sobre todo la
90,
la parte mediada de los 90 y tal, que es menos productiva, pues igual dedicarle menos tiempo.
Pues sí, porque a ver qué ponemos del 93 y tal. Yo Nirvana no quiero pasar, ¿eh, Paco?
Vale.
Bueno, pues creo que algo tiene por ahí preparado, ¿eh?
por lo menos para meternos con los guarros, así
claro,
que...
Bueno, y porque tiene su historia.
No,
también,
y con todo respeto, pero que claro, no es de nuestro, no es nuestro gusto, la verdad.
Bueno, pues vamos a seguir con una banda bastante relevante e importante en lo que se refiere al rock melódico con influencias sureñas, porque aquí hay un componente, digamos, de una saga de aquellas consolera.
Estamos hablando americano, de los Van Zandt.
Exactamente, sí, Van Zandt. Sí. Lo que han dado esta familia, uf, de sí, ¿eh?
Los Lynyrd Skynyrd, los
38 Special, que son los que vamos a oír ahora también, y la propia banda apellidada así, Van Zandt.
Van Zandt, sí, sí, y luego creo que los hermanos tienen un disco también, Van Zandt Brothers o algo así.
Hay varias sí, historias por ahí.
Sí, y sí, desaparecieron ya varios sí, de los hermanos.
De aquella tragedia sí, de los... Sí.
Bueno, Ronnie Van Zandt, que murió en el famoso accidente de avión de Lynyrd Skynyrd, bueno, él y varios la tripulación de la banda y de... Bueno, cercanos a la banda. Pero digamos que este grupo se salía un poco de la tónica general en ese tipo de estilo. Esto es una banda de Florida, concretamente de Jacksonville. Jacksonville, yo creo que es un pueblo que tiene algo especial. Ese sitio tiene algo mágico, algo, no sé qué será, el agua.
Eso que está al sur de Florida.
Florida, sí, al sur.
Al
sí,
sur, ¿no?
En esa ciudad han aparecido bandas maravillosas.
Ahora me dejas a mí la duda porque
es que yo creo que sí, que está al sur, incluso
en el sur, sí, de Florida, en la parte de Miami a la izquierda.
Sí, sí, a mí me suena por ahí. No sé, no tengo el mapa ahora muy claro, pero yo creo que es de esa zona más o menos. Sí, sí. Ya lo confirmaremos aquí en el entretiempo.
Sí, sí, pues en esa población sureña, digamos, que han aparecido unas bandas maravillosas, ¿no? Empezando por Lynyrd Skynyrd. Estos 30 Special, otros grupos como por ejemplo Molly Hatchet,
qué bueno,
que también
acaban de sacar disco, por cierto.
Sí, 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 una grandísima banda.
Sí, sí, sí.
O incluso otras bandas importantísimas del género del Southern Rock como Blackfoot.
Blackfoot,
hombre,
¿qué os parece Blackfoot?
Pues la verdad que has dicho
has tocado una de mis debilidades.
Cuatro fundamentales. Además el rock sureño tiene sus...
Mira, seguidores. Ahora ya me has picado. Ahora me has picado porque no me he traído ningún disco de rap.
Te lo iba a decir, pero tienes tiempo, Paco, 20 horas para llegar a casa.
Pues yo creo que echando un vistazo a esa cantidad de bandas con ese talento tan increíble, es para pensar que algo tiene Jacksonville que no tienen otros puntos geométricos de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tendrá ese lugar?
¿El agua?
Puede ser el agua del río Mississippi.
Claro,
sí, digo. Puede ser. Pues bueno, estos 30 Special eran eran algo más melódicos, no tienen ese componente sureño tan marcado. Tiraban un poquito hacia la OR, pero sin excederse, un poco ahí a medio camino.
Sí, quizá ahí donde esté su punto de la banda, ¿no? Estaban en ese punto intermedio, ¿no? Entre el Southern Rock y el AOR, y bien, muy interesante.
Muy interesante. Y bueno, este disco que sacaron en el año 88, los 30 Special, se llamaba Rock and Roll Strategy. Es un disco que antes comentaba contigo, Víctor, que es difícil de conseguir. Y hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. A mí me lo han dicho, gente que se lo enseñaba, me ha dicho, hostia, ¿de dónde has sacado esto? Y lo compré por 30 céntimos, ¿eh? Lo reivindico, a ver, ¿quién coño, hablando mal y rápido, ¿quién coño se le ocurre vender un disco,
semejante joya,
un disco,
¿no?,
así por 30 céntimos? O sea, para que tú lo vendas a 30 céntimos, ¿cuánto has ganado?
No ha ganado 15. Nada, pero bueno.
No, 15 no, menos. pero qué mierda de venta es esa, por Dios. No tiene sentido ninguno.
Interesante reflexión.
Algún pobre infeliz. Bueno, vamos a oír el tema cuarto de la cara B, que esto queda bien decirlo siempre que suena un vinilo. El tema cuatro de la cara B, que se llama Innocent Eyes.
When
Bueno, bueno, vamos a continuar.
Tenemos aquí Víctor cantando.
Vamos a continuar con este año tan caliente.
Tú lo has dicho, caliente.
Y hablando de calenturas, vamos a poner una banda de mujeres. Ya que por ahí, por estos chats que están hablando toda esta gente con los ordenadores, dicen que aquí faltan mujeres, pues vamos a poner un disco en condiciones.
Claro que sí, hombre. Están muy bien estas chicas, ¿eh?
Esta es una de las bandas quizá más populares en lo que se refiere a bandas así femeninas.
Sí, sí.
Son las Vixen.
Vixen
que debutaban este año en este 88.
Vixen significa zorrillas, ¿no? Algo de eso, guarrillas.
Sí,
o...
picas, ahí te venía a venir.
Por ahí va la cosa. Sí,
la guarrilla, la guarrilla.
¡Qué grande!
Torrente, pasa. Estamos en familia, hombre, pasa.
Después de este comentario
soez e indiscreto.
Sí. Bueno,
¿qué podemos decir de las Vixen?
¿Podemos decir de las Vixen?
Aparte que están buenísimas, alguna cosa más.
La verdad que, bueno, de las bandas así femeninas eran las que mejor imagen tenían, ¿no?
Sí, eso está claro.
Porque, bueno, las Girls School,
buf, bueno,
estaban un poco atrás en lo que se refiere a la imagen.
Había una que se salvaba, pero...
Eran feuchas, dilo, tío.
Pero bueno, también estaba un poco a consonancia
con su música,
su estilo, ¿no? Claro, un poquillo más burras, ¿no? Más motorhead.
A ver, es que me ha sacado la palabra. Eran las motos que femeninas, ¿no? Tiene
en todos los aspectos. Eran verrugas también.
Las Vixen eran los Poison, o sea...
Sí,
menos,
las Vixen,
¿no?
Pues representaban ese lado, ahí, digamos, claro, un poco más vistoso, más, claro, llamativo, claro, más...
Y tanto que vistoso, aquí estamos viendo...
Más glamuroso.
Todavía no me lo creo.
Estos pelos cardados, ¿no? Típicos de estos finales 80, ¿eh?
Todos los 80, pero sí, sobre todo finales.
Especialmente en esta última época, ¿no? Que se puso de moda el rollo este. Que luego incluso salió la etiqueta esta del hair metal.
De hair metal, pero esto
me ha parecido
ahora,
ridículo, tío.
Es más de ahora esto. De hair metal en su época, además, sí, yo más o menos, sí, la viví, era bastante chaval.
Sí, esto es una etiqueta posterior, digamos.
Sí,
porque
en su época no existía.
No existía.
No existía. Era glam metal o hard rock, sí, y ya está. Sí. Tampoco, ¿sabes? O heavy americano y punto.
Sí, esa es la manera que tienen ahora para referirse a toda esa hornada de bandas. Que estaban caracterizadas un poco por la imagen.
Ahí está.
Que no hay que confundir la imagen con luego el producto que están vendiendo.
No, además una gran música la que hacía esta gente. Por cierto, todos sus temas, la mayoría no eran de ellas, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? O sea, tenían productores que les ayudaban y tal a componer. Y además la batería, esta Roxy Petrucci, creo que se llamaba, venía de una banda que se llamaba Madame X, que estuvo tenían de cantante a Sebastian Bach,
Skid
Row,
también hay que decirlo. Sí, exactamente.
Pero vamos a escucharlas ya, ¿no?
Vamos a escuchar. A mí en este disco, bueno, quizá el tema más, uno de los temas más populares o uno de los temas más radiados y más conocidos de ellas, de este disco, es el Crying.
A mí
me encanta esta y el hecho Fa Broken Heart,
¿no? La estaba cantando aquí fuera del micrófono, pero prefiero escucharlas.
Sí, vamos a escucharlas a ellas mejor. Crying. My heart around you. Bueno, bueno, esas Vixen, qué grandes. Uy,
tráeme como... otra cerveza que me ha entrado el calor.
Te has puesto ahí en un momentico, ¿cómo te has puesto, eh?
Muy mal, muy mal, muy mal, ¿eh? Hace mucho calor aquí.
Pues ahora vamos a ir a otra cosa que no se queda atrás en
sí,
cuanto
Xavi,
a calidad.
Sí, Xavi, pero si no te importa, me gustaría saludar a alguna gente que está en el chat.
Saluda, saluda.
Aquí nos
saluda,
dicen
saluda.
A Gloria Gea, a
Gloria, amiga, esa Gloria.
Soraya, que me suena de algo, Soraya.
Sí,
Soraya.
A mí también, no sé, ¿eh?
A mí no, ¿eh? ¿Quién es?
Un amigo, Víctor Oz, Metal God 999, que no sé quién es. Y el amigo Paki Rowe. De momento iremos nombrando a estos y más adelante iremos nombrando a más gente que está conectada. Que creo que hay mucha gente conectada.
Hay que
agradecer
que estén ahí.
Ahí está.
Apoyando esta jornada.
No me extraña
intensa.
Con la buena música que estás pasando.
Buena música.
Continuamos general, entonces.
Vamos a seguir con esa buena tónica. A ver, si yo te voy a enseñar la carátula y tú me dices si te suena o no te suena, si te trae buenos recuerdos.
Claro, suena, hombre. Buenísimo recuerdo, buenísimo. Lo tengo en cinta por eso.
Sí.
Sí, seré viejo.
Estamos hablando de Kingdom Come.
Qué grande, Kingdom Come.
Qué gran banda.
Lenny Wolf.
Lenny Wolf, tío, pedazo de vocalista,
Gran cantante. Muy tío... en el estilo Led Zeppelin, siempre muy marcado, sobre todo en este primer álbum que creo que es el que tienes aquí.
Este siempre ha sido, digamos, el punto negro en esta banda, ¿no? El que les compararan de esa manera con Led Zeppelin hasta el punto de llegar a menospreciarles.
Es verdad.
Absolutamente.
Sí,
a mí me parece exagerado, ¿vale? Que es verdad que hay ciertas conexiones.
En el primer disco sí que tenía muchas similitudes, pero bueno, creo que sonaban distintos también y el sonido era un poco más actual y tampoco era tan descarado como se decía. Pero sí que tenían reminiscencia, evidentemente.
Evidentemente, pero...
Luego cambiaron bastante.
Pero la pregunta es, ¿qué tiene eso de malo?
A ver, en absoluto.
¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo que se noten ciertas influencias? Todas las bandas tienen influencias.
Además, Led Zeppelin considero que es una de las bandas de las que
es
más han influenciado no solo del heavy metal y hard rock, sino del rock en general. O sea,
De hecho, el mismísimo Jimmy Page los llegó a llamar Kingdom Clone.
No tenía el dato, curioso.
Kingdom Clone, o sea, no... Como que también desde ellos mismos, ¿no? No aceptaban mucho esta similitud.
Pero eso me imagino que también sería bueno para ellos, ¿no? Que Jimmy Page hable de ellos. Pues
sí,
también,
aunque sea mal, ¿no?
Aunque sea mal, ¿eh? Sabes el dicho, ¿no? Que hablen de ti aunque sea mal, pero que hablen de ti.
Sí, exactamente. Pero bueno, este grupo era mucho más que un grupo parecido al Led Zeppelin. Yo siempre he pensado que tenían mucha calidad y tenían muy buenos temas. Uh-huh. Y aparte tenían un sonido totalmente... distanciado de lo que hacían los Zeppelin, que recordemos que en el 80 desaparecieron, por lo tanto la influencia de toda la década de los 80 en el sonido, sobre todo, no existe ninguna influencia en ese sentido. Claro. El sonido es totalmente diferente, ¿no? La producción.
Además que las bandas que seguían haciendo este tipo de música, no, aunque tuvieran cosas del Zeppelin, ninguna encarnaba tanto quizá como Kingdom Come, ¿no? Que recuperaron un poco el sonido ese lesepeliano, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Pero bueno. Pero también hay que resaltar que el señor Lenny Wolf venía de aquella banda llamada Stone Fury.
Sí.
¿Lo recuerdas?
Sí, Stone Fury. Sí,
también es una grandísima banda que quedó un poquito ahí
como tantas buenas bandas.
Pero bueno, vamos a ir a un tema de este disco que no tiene título, ¿vale? Este era el primer disco de Kingdom Come.
Homónimo,
como se suele decir. Y... voy a elegir un tema de esos que se desvinculan un poco del sonido zeppeliniano, o como lo que queramos llamar. A mí este tema me encanta, yo creo que es bastante representativo de Kingdom Come, y se llama Now Forever After. Pues vamos a terminar este fabuloso año que da tanto de sí que ya hasta se me acaban. Ya no me dejan poner todo el material que tengo.
Están apretando aquí, Xavi.
Yo en vista de lo que tienes pensado poner ahora, pues
me estoy
planteando que hagamos próximamente un especial solamente de ese disco, ¿eh?
Ay,
te hemos pillado lo gusto.
He sabido meterlo en el sitio adecuado, ¿eh? Si no hubiera tenido un tema menos. Pues este es un disco, sí, bueno, los que he puesto hasta ahora eran buenos y fundamentales, pero este quizá es el más importante de ese año, sin duda. Uh-huh. Y yo creo que estamos todos de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Sí, por calidad seguro.
Estamos hablando de Queen Rage.
Operation Minecraft,
que es un disco, yo
si
creo
que... Si alguien no lo tiene,
insuperable.
Que deje ya de escuchar el programa, porque entonces que no entiende sí, de música, sí, ¿eh? Sí,
sí. Y que no lo busque en la feria donde Xavi consigue el disco, por favor. Que vaya a cualquier tienda normal y que lo pille.
No, la verdad que es una maravilla de disco, innovador y con un sonido único y que ellos mismos incluso no les costó recuperar o bueno,
superar.
Quizá no supieron superar un disco como este porque todo tiene un techo, ¿no? Un límite.
Es que lo tenía todo.
Es difícil de pasar ese límite.
Nunca han llegado a ese nivel.
No, la verdad que no. Por eso merece la pena que en este recuerdo al 88 suene un tema de este maravilloso Operation Minecraft. Y uno de mis favoritos, y supongo que de mucha gente aquí también, es Breaking the Silence.
Uf, pues sí, ¿eh? Sí, sí. Qué más.
Breaking the Silence.
Vamos a escucharlo.
Yeah! nada.
Bueno, pues continuamos. Aquí tenemos a buena parte de Amadeus. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos.
Hola, muy buenas noches, Paco.
¿Qué? Buenas. ¿Cómo está el tema Amadeus? ¿Estáis para ellos ahora? ¿Estáis componiendo? ¿O cómo está?
Bueno, ahora, bueno, como ya sabéis, ¿no? Estamos trabajando en el segundo disco. Hemos hecho un pequeño parón en la gira, que acabó en noviembre. Y bueno, vamos haciendo algunos conciertos que van saliendo y tal, para no perder la práctica. Pero sí que es verdad que, bueno, estamos muy metidos en el segundo disco. Componiendo ya está en marcha todo.
No y la búsqueda, si y la búsqueda de batería también.
¿Lo estabais oyendo bien? Yo es que no lo oía muy
sí,
bien.
Sí, sí,
lo
escucho sí. bien.
Pues entonces debe ser mis cascos.
Por la edad.
He cogido los defectuosos. Sí, ¿no? Voy a ver si me los cambio. Bueno, y últimamente habéis tenido algún cambio en la formación, ¿no?
Alguno. Estamos en ello.
¿Tenéis, lo tenéis ya solucionado o todavía estáis...?
Estamos probando, en ello. Para julio tocaremos con un batería ya confirmado, ¿no? Más o menos.
Sí, bueno, estamos haciendo audiciones y tal, ¿no? Queremos tomárnoslo con mucha calma, ¿no? Porque meter a otro miembro en la banda es un paso muy importante, ¿no? Para nosotros. Estamos muy unidos ahora y, bueno, queremos que la persona, pues, sea lo más parecida a nosotros posible, ¿no?
Claro.
Que tenga un nivel musical, pues alto y, bueno, y que encaje con nosotros. Y, bueno, de momento, pues, en el concierto que hicimos con Sauron en Barcelona nos echó una mano un amigo de la banda, de una banda local que se llama Masterly.
Uh-huh.
Y ahora, pues... Uno de los chicos que vino a hacer una prueba y tal, pues bueno, vamos a probar con él el concierto del día 3 de julio. Concierto 37 allí en Gerona. Pero bueno, no hay nada confirmado al 100%, vamos a ir probando. Como tenemos tiempo hasta que salga el segundo disco, queremos ir con calma, que es algo muy importante para nosotros.
¿A qué vais a dar más prioridad a la hora de incorporar ese nuevo componente? ¿A que tenga un nivel musical muy alto o a que su nivel de implicación en la banda sea más bien de integración total y de a muerte, digamos?
Vamos a intentar que la prioridad...
Claro, lo ideal sería todo, las dos,
¿no?
Cosas.
Las dos cosas, sí. No, es que lo vamos a intentar... Va a tener que ser así. No vamos a dejar de banda una cosa por la otra. Como vamos a tener mucho tiempo, vamos a intentar que el nivel sea muy alto y aparte que la implicación también sea muy alta. Y yo creo que, bueno... no tardaremos tampoco mucho más en encontrarlo, porque ya hay alguna cosita por ahí.
De cara a esas nuevas composiciones, ¿estáis participando todos en las nuevas composiciones o es Israel el que es el alma pensante en este sentido?
Bueno, a ver, Israel siempre ha hecho la composición, básicamente... Él hace una base, que además está bastante bien estructurada, y luego, pues bueno, quedamos con él, vamos sacando cada una de nuestras partes, de guitarra, de bajo, vamos ahí trabajando.
Uh-huh. Hay que decir que David mira la cámara para que te vea, y dale, aunque ya hace tiempo que se cortó el pelo, pero ¿por qué te has cortado el pelo?
Hostia. Bueno, no sé. Un poco de todo, ¿no? La edad también seca el pelo.
Sí, ¿no?
Como a todo el mundo.
Mira. Pero tampoco va a crecer si te lo cortas, ¿eh? No, eso es no. Una teoría que a mí siempre me han dicho muchas veces. Uy, que se te está cayendo el pelo, córtatelo. Digo, cuando se me caiga ya estará corto. O sea, sí, mientras sí. Tenga algo.
No, ya me lo corté y digo, bueno, ya dejarlo largo es un palo. Bueno, ahí se queda ya.
Bueno, ¿y las guitarras tenéis acción a la hora de componer todos o no?
Sí, en el segundo disco sí, estamos... participando bastante, al menos en lo que llevamos lo que llevamos así temas completos, estamos participando bastante. Más que nada porque el cantante compone bastante, lo que pasa que bueno, siempre hay cosas que si a la hora de humanizar las composiciones, si van los guitarras, pues lo tocan más a su rollo, más cómodo.
Porque Israel, ¿qué compone? ¿Con una base de teclado o de guitarras?
De todo. Sí, de todo. Él compone con todo, sí.
Guitarra,
teclados, batería, todo.
O sea, que el teclista también tampoco te deja mucho, ¿no?
No, no me deja mucho. Pero, bueno, alguna vez hemos quedado ahí para sacar melodías también. Cortamos un poco todos.
Vuestra banda, o sea, tenéis también una ventaja, y es que al tener, como aquel que dice, casi estudio propio, medio y tal, pues...
Sí, 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 bueno, de hecho, teníamos estudio, Dante Studios, ¿no? Que era, como ya sabéis, estábamos Israel y yo, pero lo bueno es que, lo malo es que se cerró, ¿vale? Hace nada, un par de meses, pero lo bueno es que se va a volver a abrir, ¿no? Esta vez lo va a llevar Ira solo, pero bueno, va a ser mucho más profesional, va a ser de lo mejor que hay ahí por Europa. Va a estar al nivel de los mejores estudios de Europa. Y bueno, tardará pues unos mesecitos, ¿no? Será en Sabadell y bueno, será un complejo ya, aprovecha la publicidad.
Dream Factory, ¿no?
Se llamará Dream Factory, bueno, será un complejo que tendrá el estudio, tendrá locales de ensayo, tendrá un aula de música donde enseñarán guitarra. Israel será profesor también allí, de pues, si alguien quiere apuntarse ya.
Sí, también comentó una sala de conciertos.
Incluso,
también.
Bueno, sí, un auditorio, o sea que va a estar muy bien, ¿no? O sea, se ha dado el paso, ¿no? Estudio pequeñito que teníamos donde se grabó el primer disco, pues ya no existe, pero se va a hacer uno que suponemos que grabaremos ahí el segundo y bueno, será bastante más arregladito.
Pero va a tener cabida, ya que te veo puesto en el tema, va a tener cabida también para grabación de pequeñas maquetas, por ejemplo.